Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estamos en la estación de León, en esta estación que verá llegar el ferrocarril de alta velocidad dentro de algunos días, a una de estas vías. Esta es una estación Fidalgo que se llama estación término, porque como tú ves, los trenes por aquí no pasan, aquí los trenes llegan y de aquí se van. Claro, en el futuro esta tendrá que ser una estación de paso, porque aquí llegará el ave y luego se irá a otro sitio, ¿eh? O se hará aquí, o en otra vía, o en una de más hacia allá, en fin, todas estas cosas, ferrocarriles.
El primer ferrocarril se hizo entre Barcelona y Mataró.
En Mataró, sí.
Y para celebrarlo, no recuerdo que el nombre del poeta, escribió unos versos muy bonitos. El último era: y hacer lo que jamás se vio, comer en Barcelona y cenar en Mataró.
Sí, bueno, dice Barcelona, Mataró, era una aventura, ¿sí? Pues la ministra de Fomento estará aquí el día 29, cuando llegue, si es el día 29, si no me corrigen, el primer AVE a León. Ahora mismo está en Cádiz, porque está de inauguración de un puente trascendental para la Bahía de Cádiz. No tan solo para el tráfico, no es solo es un vector de tráfico, es un vector de otras muchas cosas. Doña Ana Pastor, buenos días.
Hola, buenos días.
Entonces, el AVE viene aquí el 29.
Vamos
aquí a León.
Vamos a el día 29, es el acto de inauguración de la línea, y el día 30 se puede viajar ya, pueden viajar todos los ciudadanos.
Esto dejará la distancia entre Madrid y León en menos de 2 horas, ¿no?
Efectivamente, la gran ventaja de tener pues una vía, sobre todo, que es lo más importante, una vía propia del siglo en el que estamos, una vía moderna y una vía que tienen sistemas mucho más perfectos que antes y trenes que pueden ir por esas vías, es que el ahorro de tiempo es importantísimo en todos los destinos, tanto en el Madrid-León como en León-Valladolid, como en el Madrid-Palencia, y también ya con ventajas para los que van a Oviedo, a Gijón o a Santander, porque se van a beneficiar directamente unos e indirectamente otros. Y el ahorro fundamentalmente es en tiempo, aparte de otras muchas ventajas, como estamos viendo en las ciudades donde ha llegado el AVE, ¿no? Como aumenta todo, aumenta el empleo, aumenta los turistas. Por ejemplo, en Córdoba, desde que se inauguró el AVE a Córdoba, el número de plazas hoteleras, hay otros factores, pero uno de los más importantes que dicen los estudios que hemos hecho, se ha duplicado el número de plazas hoteleras. Y por lo tanto, pues es la verdad que es bueno para las personas, lo primero, que van a ahorrar mucho tiempo, pero sobre todo es bueno para el conjunto de la economía y es un revulsivo, vaya.
El puente que ustedes inauguran esta mañana, inaugura la cinta la corta del presidente de gobierno, ¿no?
Bueno, no sé si exactamente va a haber una cinta o no. Lo que sí puedo decir es que este puente, el puente de la Constitución de 1812, es una infraestructura que era muy necesaria. Yo cuando llegué al gobierno me la encontré también casi parada, y es importantísima porque todos los que conocen Cádiz y han estado allí saben que un único puente comunicando allí toda la bahía pues era de colapso permanente. Por lo tanto, era muy necesario y bueno, afortunadamente hemos sido capaces de ponerlo en marcha, ¿no? Y verlo, ¿no? Y creo que va a ser un día muy importante para Cádiz en su conjunto, pero para toda Andalucía y para toda España.
Y es el segundo puente más alto del mundo sobre agua. Quiero decir que
sí.
desde el agua hasta por donde pasan los individuos en coche, me parece que le supera uno de Nueva York solo.
Es el segundo puente de mayor altura del mundo, lo que me dicen los técnicos de aquí del ministerio, que está incluso por delante del Golden Gate de San Francisco. Es de una obra de ingeniería hecho por una empresa española, por ingenieros españoles, por trabajadores españoles, muy compleja, en el que ha trabajado muchísima gente, y la verdad que también es un orgullo, y por eso la ingeniería española ahora está en tantos lugares del mundo. En lo que va de año ya han conseguido contratos otra vez, llevamos unos cuantos años magníficos, por más de 40.000 millones de euros.
Señora ministra, enhorabuena por el puente y por el tren. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de Renfe, de Adif, del ferrocarril, de León y de toda la circunstancia y del nuevo AVE que llega hasta aquí.
Muchas gracias, muy amable. Gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
¿Tú conocías ese puente? ¿Tú conoces a los que han hecho ese puente, Fidalgo?
Y tú también debías conocerle.
Bueno, yo debería conocerle, pero no le conozco.
¿Y aquí en León?
Es que no conozco, León, puedo conocer a todo el mundo.
No, pero te voy a decir por qué.
Pero te riñe, Fidalgo, te riñe.
No, pero es que tengo motivos. Vamos a ver, déjame que quiero decir dos cosas. Del puente y de las obras públicas. La primera quiero decir, Javier Manterola, que es el ingeniero de caminos que proyectó este puente, esto se lo digo a los leoneses, es el ingeniero de caminos que proyectó un puente magnífico sobre el Pantano de Luna, que se llama Puente Fernández Casado, que era un leonés importante, maestro de él en la Escuela de Caminos, y que era el mejor hombre haciendo puentes de España. Ha hecho más cosas Javier Manterola, pero entre otras cosas, Javier Manterola, como Carlos y yo, pertenecíamos al patronato de la Fundación Arquitectura y Sociedad. Y quiero decir que enhorabuena a Javier Manterola, enhorabuena a los españoles y enhorabuena al Ministerio, porque esto tiene que ver con una cosa. Javier Manterola siempre definió que a él no le gustaba la palabra infraestructura, que estaba chapado a la antigua y le gustaba la palabra obras públicas, por el significado simbólico que tenía. Y hoy estamos aquí celebrando la inauguración de una gran obra pública. Y para esto el Estado vale. Para esto el Estado vale. Y para esto valen los impuestos. Lo que no se puede hacer es una tortilla sin romper los huevos. Y entonces todos estos debates, por si se tributa más o si se tributa menos, hace falta transparencia. Pero yo creo que este ministerio, y te lo puede decir el director general de Renfe, que está hoy aquí sentado con nosotros, mi amigo Pablo Vázquez, que además se hizo bastante para que el ferrocarril llegara de Medina a la Meca, también, ¿verdad?, que está un poco lejos de aquí, pues me parece que es un buen ejemplo.
Medina del Río Seco a la Meca.
Joder, exacto. Pues,
tremendo, sí. Es una distancia abismal.
Era lo que quería decir, Carlos. Muchas gracias.
Bueno, dicho lo cual...
Y la ministra es un ejemplo que no está mal de lo bien que se pueden hacer las cosas, incluso la buena relación que tiene con el consejero de la Generalitat, ¿no?, en Cataluña, en épocas tan convulsas. Fíjate que en un tema tan delicado ha habido un trabajo bueno, correcto e incluso productivo para las dos.
Eso es porque es una buena ministra y una buena persona.
Sí, lo es, sin ningún tipo de duda.
Bueno, comentarios tan críticos con la ministra no puedo consentir. En un programa como este,
vas a perder tu tradicional independencia.
Por eso, voy a perder, es que me van a decir de mí. Bueno, vamos a ver, otra cuestión. Oye, a lo mejor creemos que nos pilla lejos, y nos pilla lejos. A lo mejor creemos, bueno, que es un asunto interno de un país al que, en fin, estamos ligados por muchas razones históricas. Puede ser. Pero el acuerdo que han firmado las FARC, o van a firmar, o que han anunciado las FARC y el gobierno colombiano, sitúa a Colombia en un escenario de paz inaudito en aquel país en los últimos 50 años, que puede permitir el progreso, el despegue de Colombia, que, por cierto, nunca ha dejado de producirse, siempre ha estado produciendo Colombia, ¿eh?
Bueno, hay quien dice que es una foto y bueno, el expresidente Uribe ya ha salido a decir que esto es una rendición del Estado colombiano.
Es una foto, ¿eh? Lo que ha salido es una foto,
sí,
con
sí.
Comentarios a pie de...
No, y luego quedan 6 meses de proceso y hay que entregar las armas y tal.
¿Cuánto tiempo hace hizo la foto Pastrana con tiro fijo?
Sí.
¿Os acordáis?
Sí, claro.
Pues hizo la foto Pastrana con tiro fijo.
Finales de los 90.
La foto es de Santos, de Timochenko, que es el líder de la guerrilla, y de Raúl Castro. Y lo más polémico del acuerdo, según tengo entendido, es que los cabecillas, con Timochenko y toda su cuadrilla, que tienen delitos de sangre, muchos a sus espaldas, no van a conocer pena de prisión, sino que van a ser como recolocados en colonias agrícolas, trabajos para la comunidad. Es decir, que ellos han conseguido en la negociación...
Sí, como Berlusconi, que está cuidando ancianos, ¿no?
Sí, más o menos eso, ¿no? Entonces,
¿qué
claro,
más quieres?
Es normal que esto sea polémico,
¿no?
Porque, claro, tienen muchos delitos y al final va a quedar en una especie de reeducación en granjas de escuelas.
Los chinos.
Aquí hay una cuestión que también pasó con ETA y que, salvando todas las distancias, que las hay y muchas, también en cierto modo pasará en Cataluña, que es que hay una gente que ha vivido de esto, tanto en Colombia como en...
Los negociadores
y los propios terroristas, aparte de ser terroristas, han vivido de esto. Esto ha sido su sustento. Y ha habido en muchos momentos, el gran impedimento para llegar a un acuerdo ha sido que esta gente quedaba en el paro. Uh-huh. Y entonces hay que buscar una solución económica.
Pero no es el caso de Cataluña, Salvador, hombre. ¿No? En Cataluña no han puesto bombas todavía.
Y hay dicho salvando todas las distancias.
No, pero digo, las distancias son tan grandes que...
No, lo que digo es que hay mucha gente que ha vivido de ser independentista en Cataluña durante mucho tiempo.
Cataluña y
habrá que buscar una solución económica cuando termine el proceso.
Pero que vividores hay en todos los lados.
O sea, sí, bueno, pero cuando tú quieres acabar con algo, tienes que buscar también la solución económica personal de las... Porque a veces es lo que hay. Es decir, este tipo de situaciones generan un gran negocio.
Son 50 años, claro.
Tienes derecho a una pensión. Pues
claro, paro. Ahí está.
Bueno, es una de las cuestiones del día de hoy, la visita de Francisco a los Estados Unidos con el señor Barack Obama, y de Pasión de Catalanes, hombre... De Pasión de Catalanes, yo como me da un poquito de día de...
Hay una cosa que antes ha dicho Santi González, que está muy bien visto, que es hacerse un piqué. Es esto de beneficiarse de todas las ventajas de ser español y a la vez de las de ser catalán exclusivamente. Esto es decir, el debate de ayer entre Margallo y Junqueras giró casi durante 45 minutos en torno al problema de la nacionalidad. Pero planteado de la siguiente forma, lo mío es mío y lo tuyo también. Esto es lo que defendía Junqueras, es decir... Todas las ventajas de la nacionalidad española, que es básicamente la ciudadanía europea, y al mismo tiempo los privilegios fiscales y el del autogobierno de un Estado propio.
Si es cambiar de compañía eléctrica, yo desenchufo y luego tú me pagas unas pilas.
Exacto.
Entonces, pero esto es...
No hay sacrificio.
No, pero es que no va a pasar eso. No, es claro, que no va a pasar eso.
Por eso fue absurdo el debate.
No traigamos otra vez el lío aquí.
Se debatió sobre una ficción.
Es eso.
No, pues eso porque es ilegal. Una ilegalidad no se puede producir, a no ser que...
A no ser que un ministro le dé cobertura dialéctica durante 45 minutos, claro.
Esos son marujeos. Pero lo que tiene que demostrar el gobierno es que tiene que aplicar la ley y la va a aplicar sin duda alguna. O tenemos dudas. Yo no las tengo.
Ya, pero desde el momento en el que todo un ministro se dedica a entrar en el juego y a decir, bueno, y pasará lo siguiente, pero si es que
pero
no va a pasar nada. No, hay que decir que no va a pasar nada.
Desde el momento de los medios de comunicación, que incluyen un debate televisivo visto por una minoría de ciudadanos, el que os habla no lo vio, y creo que ninguno de los que estáis aquí lo visteis, ¿eh? Lo habéis leído esta mañana
en
la tablet. Entonces, en Internet. Entonces, bueno, ¿a qué magnificar este tipo de historias si tienen la importancia que tienen?
Hombre, más importante el Madrid, bastante el Real Madrid, digo, el partido.
Para los que son madridistas, sí. Pero aquí estamos en un ámbito que hay varios que no son madridistas.
Aquí hay
que respetar las ilusiones.
Hay dos el Estado y más.
O como Cloenda.
El
como
Estado
Cloenda.
Y los independentistas. Ha llegado el momento de que dejen de debatir y de que paguen el precio de defender sus ideas. El precio será, en el caso del Estado, como dice Fidalgo, aplicar la ley con todas sus consecuencias, y el precio por parte de los independentistas es ver qué hacen. Es decir,
pues seguir viendo la barrila.
Usted quiere la independencia, pague el precio, haga la revolución, declárela y asuma también las consecuencias.
Eso,
yo no sé quién va a pagar el precio.
Eso es muy caro.
Claro.
Eso es muy caro.
Por eso el independentismo no funciona. Piensa una cosa, según la contabilidad...
No, funciona el independentismo, pero no la independencia.
La independencia. Piensa que según la contabilidad oficial del independentismo, llevamos 300 años, ¿no?, desde 1714, reivindicando algo que no tenemos. Nadie.
Lleva
300 años sin conseguir algo que realmente quiere, porque es mucho tiempo. Lo
un
que
estado,
si lo quieres, lo consigues.
Que un Estado democrático no renuncie al 20% de su PIB, aunque lo digan en los periódicos, no renuncia si tiene la legalidad nacional, internacional, respaldándole, y la consistencia de un Estado democrático. Y eso da igual que sea de derechas, que de izquierdas, que sea de Mariano Rajoy o Felipe Fernández, por no poner otro.
Sony 17, hablamos ahora mismo, en un instante, con los máximos responsables de Renfe, donde hoy nos encontramos, en Adif, con Renfe, en este... programa especial que realizamos desde la estación de León. Siempre con Revidox ADN, producto que impulsa la juventud de las células, protegiendo y reparando el ADN desde su núcleo. Laboratorio Sacta Pharma siempre nos sorprende con lo último en salud, como Revidox ADN, que con su exclusivo sistema de reparación, repara el ADN celular rejuveneciendo a las células y retrasando el envejecimiento. Infórmese en el 902-202 456, Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida. ¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y club de vacaciones Turismo Social. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Una semana en Torremolinos en Hotel 4 Estrellas por 266 euros. O en Tenerife en Hotel 4 Estrellas con vuelo incluido desde Madrid, Barcelona o Málaga por 380 euros. Consulta fechas y condiciones. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Desconectar. Conectar contigo. Con ella.
Estar informado.
Justamente por la vía 1 está entrando, no, la vía 4, está entrando un tren. Don Pablo Vázquez Vega, presidente de Renfe, ¿este tren de dónde puede venir? ¿Es un cercanías, es un lejanías, es un media distancia? Es...
Este puede venir de Madrid, este puede venir de Madrid.
Ah, de Madrid.
Sí, sí.
Pues, claro, entonces, si ha venido de Madrid, ha tardado desde Madrid, este se ha cargado 3 horas y media tranquilamente, ¿no?
Y no tanto 3 horas, pero sí 3 horas atrás, o sea, ha tardado en
venir. Es decir, y si en vez de ser ese tren fuera sido un ave, nos gusta lo de fuera sido.
Forajido.
A ver, fuera sido. Es muy bonito.
Sí, sí, sí. No, me gusta cómo reformulas la gramática.
Sí, ya te lo iba dicho.
Sí, ya te lo iba.
Bueno, si fuera sido un ave hubiera tardado... Si hoy fuera el día 29 o el día 30, ¿hubiera tardado cuánto?
Una hora menos. Yo creo que la semana que viene este mismo tren tardará una hora menos en hacer este trayecto.
La principal novedad es la llegada del AVE a... Pues no solo llega a León, llega a Palencia también. Y dentro de poco llegará a Zamora, por lo que yo sé, ¿no? La principal novedad que trae es el recorte de tiempo y más cosas, supongo.
Trae, yo creo, el recorte de tiempo,
la calidad
trae
de viaje,
una calidad de viaje nueva, porque también va a haber nuevos trenes que van a llegar a estas ciudades, y trae también todo un conjunto de servicios y de oportunidades de viaje que van a ser nuevas. Es decir, va a haber más posibilidades de poder trasladarse de Madrid a León, a Palencia y eventualmente a Zamora.
Aprovechará la vía que hay hasta Valladolid y luego desde Valladolid la nueva vía, la nueva plataforma, por entendernos.
Eso es, desde ya hay alta velocidad, ya hay línea de alta velocidad hasta Valladolid, y lo que se inaugura el próximo día 29 es una nueva línea de alta velocidad entre Valladolid y Palencia y Valladolid y León.
Los trenes que van a utilizar este servicio, ¿cuáles son? ¿Los que conocemos habitualmente en otras líneas de AVE?
Esto la directora de operaciones que me acompaña seguro que lo va a decir mucho mejor.
Doña Berta Barrero, muy buenos días.
Buenos días. Pues los trenes que van a tener la oportunidad con la nueva línea de llegar a León, efectivamente, van a ser trenes, por ejemplo, que hoy están haciendo pues un Madrid-Málaga, un Madrid-Barcelona o un Madrid-Sevilla.
Sí, el Pato, el otro.
El que conocemos como Pato, un 102, un tren de Talgo Bombardier, pues tendrá la oportunidad en próximos días de llegar a la estación de León.
Sí. Y hay ofertas comerciales especiales para esos días, va a ser... ¿Seguirá con esa línea que ha hecho Renfe, que me parece que desde el año pasado, desde hace año y medio, decidió entrar en mercado de verdad competitivo con precios más bajos?
Sí, nosotros queremos que haya mucha gente que conozca estos nuevos servicios que vamos a dar, y por eso vamos a hacer un esfuerzo en los próximos próximas semanas, los próximos meses, para poner unos precios muy competitivos en estos servicios. En concreto, el Madrid-León, hoy le puedo adelantar que va a costar inicialmente, de como un precio un poco de lanzamiento del servicio, van a ser 20 euros por trayecto. Uh-huh. El Madrid-Palencia van a ser 15 euros. Y por ejemplo, va a haber algunos que van a ser 5 euros. Entre Palencia y Valladolid lo vamos a poner, y Palencia y León lo vamos a poner a 5 euros. La idea es que mucha gente pueda conocer el servicio y de alguna manera, empecemos a tener viajeros que disfruten de esta nueva infraestructura que tenemos.
Bueno, fantástico. Renfe está pensando, antes Renfe era todo. Hemos explicado, ahora Renfe es el operador que lleva a los viajeros. pero las estaciones, la infraestructura, esas cosas es Adif. Bueno, antes estaban juntos, ahora están separados. De la misma manera que ustedes, Renfe, circulan por las vías de Adif, ¿podría liberalizarse el mercado y entrar otro operador que se llamase Pepito y que también compitiese con ustedes en llevar viajeros desde León hasta Madrid?
Sí, está previsto que en algún al final de esta legislatura, en los meses que quedan de legislatura, el gobierno apruebe un decreto que permita efectivamente que haya algún operador nuevo o algunos operadores nuevos que compitan en las mismas vías que tiene Renfe. Renfe ya compite hoy todos los días con los aviones y con los autobuses en intentar ganar la confianza de nuestros clientes y en llevarles en trayectos de corta y de larga distancia. Ahora lo que se plantea es la posibilidad de poder competir también también en los trenes, y lo que será de alguna manera un acicate más a Renfe para prestar un mejor servicio y para hacerlo de manera pues más eficiente, con los mejores recursos, y al mismo tiempo que el cliente pues siga pensando que somos nosotros los mejores operadores ferroviarios cuando haya más aquí.
Mm-hmm. Y señora Barrero, por ejemplo, la línea que se estrena el día 29-30 para el público, ¿es una línea de AVE con todos sus avíos o todavía le queda alguna lucecita, algún tornillito, alguna cosa?
La línea Valladolid-Palencia-León será una línea de alta velocidad definida como, bueno, pues como definen los estándares europeos de línea de alta velocidad. Bueno, pues el servicio que inauguramos a partir del día 30 efectivamente será un servicio que puede definirse como alta velocidad. Y bueno, pues las instalaciones de seguridad y todos los elementos así lo dispondrán.
Pero tengo entendido que lo que ahora se hace en dos, dentro de medio año podrá hacerse en una hora 40, aproximadamente, hora 45.
Bueno, pues efectivamente, bueno, pues el nivel de, digamos, lo que sería lo que se llama el sistema de señalización entrará en un sistema de señalización RTMS y ese permitirá optimizar aún más el tiempo de viaje entre la relación Madrid-León.
¿RTMS qué es?
Es el sistema de señalización europeo.
Que permite que el tren vaya menos pendiente de señalizaciones y por lo tanto pueda durante más tiempo aplicar,
bueno,
más
permite
velocidad.
Permite más cosas porque eso ya lo permiten los sistemas de señalización en las líneas de alta velocidad que tenemos hoy, sino bueno, pues permite un control continuo del tren y que es lo que, bueno, pues lo que se está definiendo en Europa como estándares interoperables que no solo permitan a los trenes circular por España, sino también por el resto de líneas europeas. Sí.
Los trenes, trenes de AVE, que ahora conocemos, yo antes le nombraba el pato, que tiene un nombre técnico, que será 102, me dijo usted,
102,
¿no?
O 112.
O 112. Luego está el otro que conocemos como Siemens.
Ese es un tren Velaro y ese Velaro. Es un Siemens. Sí.
Ese es un Siemens. Y luego está el Madrid-Sevilla de toda la vida.
Efectivamente, el primero y ahora el más mayor.
Que es el más mayor. Que veo que paulatinamente va utilizándose algo menos.
Bueno, quizá porque en este país hemos tenido la suerte como operadores de hacer servicios internacionales en alta velocidad. Recientemente el gobierno inauguramos el servicio Figueras-Perpiñán y continuación hasta París. Y ese, bueno, pues evidentemente la flota hay que distribuirla. Y bueno, pues esos trenes hacen ese servicio y por tanto se ven menos por tierras del sur, que quizás sí, está sí, más sí. acostumbrado, sí, sí, sí. Y más hacia las regiones del norte de España y Francia.
¿A una ciudad a la que llega el AVE qué le aporta, Pablo?
Yo creo que cambia, la llegada del AVE para una ciudad es una transformación muy importante, que al principio se percibe poco, pero que a medio y largo plazo las ciudades AVE ahora mismo difícilmente podrían pensar, considerar Zaragoza o considerar Córdoba, cómo sería su vida sin el AVE. Nosotros, por ejemplo, por dar un dato, calculamos que con esta apertura va a haber 500.000 de viajeros más en alta velocidad. Y esos van a ir, como es lógico, van a ir a León, van a ir a Palencia. En el fondo lo que hacemos es acercar de alguna manera estas ciudades entre sí. En Francia se decía mucho que el ferrocarril construye Francia, o que ha construido Francia. Y yo creo que la alta velocidad, de alguna forma, está también construyendo nuestro país.
Señora Barrero, los planes de Renfe de continuar estas líneas, es decir, lo que llega a León no se va a quedar solo en León, ¿no? Antes decíamos, Zamora es próxima parada, por ejemplo, por aquí, y desde Zamora, pues, o hacia Asturias o hacia Galicia, o hacia los dos lados, o desde León hacia Asturias.
Desde León hacia Asturias.
Desde León hacia Asturias.
pero bueno, yo creo que la oportunidad de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Palencia-León permite una oportunidad de viaje de Nueva Asturias, directa o semidirecta, porque bueno, permitiremos con las nuevas infraestructuras redefinir la oferta de servicios y hacer servicios semidirectos sin parada en León, habiendo mantenido o incrementando las frecuencias con León. Es decir, podremos hacer una oferta diferenciada a los ciudadanos de León y a los ciudadanos de Asturias.
Pero hay mucha gente que se le gusta diferenciar estas cosas, porque dice el AVE, AVE, para entendernos, un AVE es un AVE. Pero luego están velocidades altas, que no son estrictamente AVE, pero que se parecen mucho al AVE. Y algunos dicen, no, a mí lo que me mandan es la velocidad alta, pero que no es la velocidad alta estupenda. Es la velocidad alta que no está mal. Entonces, ¿la que va a Asturias es AVE-AVE o es vía estrecha y, por lo tanto, pueden funcionar las mismas máquinas que llegan aquí a León?
Bueno, pues afortunadamente la tecnología avanza, que es una barbaridad, y los trenes que llegan a León o que pasando por León puedan continuar a Asturias, llegarán en alta velocidad a León y continuarán viaje por la vía convencional, pero será un tren de alta velocidad. El que vaya un Madrid-Asturias o un Asturias-Madrid o un Santander-Madrid entrará en vía de alta velocidad con las mismas características, niveles de servicio que una alta velocidad pura.
Claro, la línea que va a Zamora, por ejemplo, sí que es vía estrecha. Sí, es la misma vía que viene de Valladolid aquí, la nueva.
Sí, la nueva que será una línea hacia Galicia, hacia Galicia, y será una línea de alta velocidad.
¿Y también desde Zamora hasta Orense o será como la de Asturias?
Los proyectos de Adif y del Ministerio de Fomento definen que sean líneas de alta velocidad.
Líneas de alta velocidad. Porque todo el mundo quiere tener alta velocidad. Pero cuando digo todo el mundo, quiero decir, en Retuerta, Albadalá, quieren también una parada de alta velocidad. Esto es. Ahora mismo creo que hay 30 ciudades ligadas con 30 capitales ligadas con 30. Puede eso ponerse en 35 dentro de no mucho tiempo, ¿no?
Exactamente. Sí, la alta velocidad también requiere un poco de distancia. No tiene mucho sentido hacer una alta velocidad para 350 kilómetros hora cuando va de un origen y un destino que están muy cerca. Por eso la alta velocidad está indicada sobre todo para distancias medias. Y lo que en Renfe estamos intentando ahora es, de alguna manera, conectar los grandes corredores de alta velocidad que se están definiendo en el país y redefinir pues los que eran los media distancia para que de alguna manera sirvan y se conviertan en lanzaderas de estos trenes de alta velocidad, para evitar que tenga que parar en cada localidad, en cada pueblo en la alta velocidad, sí que esa localidad o ese pueblo tenga una lanzadera que la conecte en muy poco tiempo con una línea de alta velocidad y pueda hacer esa conexión y ahorrar también mucho tiempo en las distancias largas. Mm-hmm.
En líneas de alta velocidad nos gana la China, en teoría, en número de kilómetros, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, la China para ir de un punto a otro, aunque sea al lado, tienen que hacer 1000 kilómetros. O sea que tampoco lo tienen el fuera. Aparte, nosotros tenemos más kilómetros de alta velocidad que Francia, por ejemplo.
Sí. Y somos el segundo país después de China con más kilómetros de alta velocidad en explotación.
Pues, en fin.
Pero esto, Carlos, tiene una parte positiva, también a veces a nuestros oyentes les puede sorprender y decir, bueno, no habremos hecho demasiado. Pensar que lo que le ha ocurrido a España, a diferencia de Alemania o de Francia, es que España se incorpora a la modernidad y de sus infraestructuras más tarde que otros países europeos. Y, por tanto, lo que no tenía sentido en el caso de España es habernos puesto a hacer línea convencional cuando ya Alemania o Francia estaban en alta velocidad. Por eso nosotros hemos pasado en el fondo de un ferrocarril, si me permiten, del 19 a un ferrocarril del 21 sin pasar por el 20. Uh-huh. Y esto a veces sorprende, sobre todo al extranjero que dice, ¿y ustedes no tienen ferrocarriles del 20? No, porque es que este país era menos desarrollado que ellos, ¿no? Y esto ayuda a entender un poco mejor, yo creo, por qué España tiene ese número de kilómetros de alta velocidad cuando otros países europeos, incluso pues, más desarrollados que nosotros, no los tienen.
Bueno, es uno de los argumentos del día, el argumento del ferrocarril, del tren, de la estación, del viaje. Será motivo de hablar con ustedes ahora a partir de las 10 de la mañana de estas cosas. Vosotros, aquí no hay ningún ferroviario. En Sostres el ferrocarril lo ha cogido relativamente poco.
Lo justo.
Gorge...
Yo he cogido el tren mucho. El tren es la civilización. El tren, comparado con cualquier otro medio... Y ahora que además hay AVE silencioso, que me parece una maravilla, los vagones estos en los que se puede ir tranquilamente leyendo.
Sin niños. Ni...
A mí me gustaría hacer una pregunta a don Pablo. El AVE se considera en España casi un patrimonio nacional. Es dentro de la marca España, es un orgullo. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto, estoy recordando ahora aquella propuesta semifallida de Luis Garicano sobre los kilómetros de AVE, a la que ya contestó la ministra Ana Pastor. El hecho de que seamos el segundo país del mundo en alta velocidad, algunas voces les hace pensar que ese gasto se podría, en tiempos de crisis, desviar hacia gasto social o hacia otro tipo de partidas, digamos, como más asistenciales, menos infraestructuras. ¿Qué respondería a ese tipo de propuestas que van en contra de, bueno, de uno de los principales orgullos en infraestructuras de España?
A ver, yo creo
desde el punto de vista de la construcción de ciudad también.
No es un gasto, es una inversión.
Claro.
Completamente. Yo creo que, a ver, y respetando mucho a Luis Garicano, que además hemos sido compañeros en otras vidas, quiero decir que yo destacaría que me parece que el debate hoy ya no es tanto por el momento en el que estamos. A lo mejor este debate lo ha habido en muchos países. Ahora mismo en Inglaterra hay un debate, lo sabéis, muy importante sobre cómo una línea de alta velocidad nueva que construye allí entre Londres y Birmingham. Yo creo que en España ya hemos construido en buena medida nuestra red de alta velocidad y lo que nos falta ahora es, pues nos falta terminarla para que tenga mucha más potencia. En el momento, por daros un dato, y no me quiero ir, pero en Renfe ahora mismo lo que más está creciendo no es en Madrid-Sevilla ni en Madrid-Barcelona, es el Barcelona-Málaga, es el Barcelona-Alicante. Es decir, que lo que más crece son itinerarios, de alguna manera, que antes eran, entre comillas, impensables en ferrocarril, ¿no? Vuelvo al punto. A ver, el AVE... Lo importante del AVE es cómo sacamos partido a la enorme inversión que como país hemos hecho. Yo creo que ya no es si AVE sí o AVE no, yo creo que esto ya fue. Ahora es cómo puedo de alguna manera aprovechar esta enorme inversión. Y yo creo que eso pasa porque tengamos una empresa Renfe que sea muy eficiente y que lo haga bien y que preste muchos servicios, porque eventualmente haya más operadores, porque... Es decir, pero yo creo que lo importante ahora no es tanto el plantearnos si deberíamos haber hecho esto, que es un futurible o un pasado que ya fue, sino el cómo, de alguna manera, este país le sirve esta enorme infraestructura que ha hecho.
Bueno. Pues, señora Barrero, señor Vázquez, muchísimas gracias, enhorabuena, por este trabajo. Usted, señora Barrero, que es ingeniera de caminos, porque el presidente es economista, es de los que lleva, en fin, los números, las gestiones de las empresas y tal, pero usted es de las que hace vías también, ¿no?
Bueno, yo me limito a definir y trabajar esforzadamente para operar unos buenos servicios.
Pero bueno, yo no la veo poniendo las traviesas, ¿no? Ya entiendo.
No, esto pero... lo me di cuenta rápido.
Sí, que no era lo suyo. Pero, en fin, enhorabuena, de verdad, por la... Porque, mire, le diré una cosa, aparte de ser, formar parte de la familia ferroviaria, es que el ferrocarril nos da pocos soponcios. Normalmente sale en hora... Y llega en hora, es razonablemente confortable, y además si no llega en hora te dan el dinerito. Pero imagínese que eso otros operadores de otros medios de transporte lo hicieran. Se arruinaban. Me alegro de saludarle, don Pablo. Ahora mismo tenemos un mensaje del Corte Inglés.
Buenos días, hablamos de moda ahora en el Corte Inglés, porque cuando la moda...
Y de Luis del Val, a buen seguro es Copla Ferroviaria.
Ahora que hay tantos aves, tengo recuerdos de infancia, de unos trenes renqueantes con más de 1.100 paradas. Subías como adolescente allá por la madrugada y llegabas por la noche con la veintena pasada. Yo me hice viejo en los trenes, ignorando que pasaban las estaciones y el tiempo en muy fraternal compañía. Los asientos de madera, la ventanilla bajada para que la carbonilla en el ojo penetrara y te dejara algo tuerto pasado Guadalajara. Y cuando llegaba el túnel, si la ventana quedaba con un resquicio algo abierto, como una morcilla ahumada se quedaban los viajeros y una tos muy apropiada de un abuelo picador que Víctor Manuel cantara. Había un señor muy cojo, de la guerra, se contaba, que rifaba caramelos ayudado de baraja, y señoras con las cestas depositadas en l'alda, y pollos vivos he visto, y verduras, y manzanas, y a la hora de comer... Longaniza se zampaban mientras los que eran muy finos comían una naranja. ¿Gustan ustedes?, decía la gente muy educada, y mi madre sugería, dile a la señora gracias. Yo obedecía contrito porque no me daban nada. Trasbordo en venta de baños, en Ariza o en Alcázar, y cantinas de estación para bajar a por agua, y militares, reclutas, seminaristas y guardias, y un puñado de estudiantes que al final siempre cantaban. ¿Cómo han cambiado los trenes?, pensaba yo esta mañana, aunque el cambio, a lo mejor, puede que sea el de España.
Es verdad que siempre, bueno, sí, los que hemos ido mucho en tren, la familia con la cesta...
La familia con la cesta.
Era imprescindible en un buen departamento. ¿Gusta usted?
Gusta usted. Eso era, había una camaradería.
Sí, sí, impresionante. Sí, 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 sí. Había gallinas, había de todo. Había...
O sea, y los viajes duraban tanto que se hacían amistades.
¿Cómo es claro? Lo he contado hasta la saciedad. El Sevilla-Barcelona, el catalán, que yo cogía con asiduidad. Ese salía de Sevilla a las 4 de la tarde, y llegaba a Barcelona a las 11 de la mañana del endemá. Bueno, ahí tenías tiempo para intimar con alguien, para pelearte, volver a intimar, para conocer vidas y haciendas y familias enteras. Y salía de Barcelona a las 7 de la tarde y llegaba a Sevilla a la 1 del mediodía, o de la tarde, no.
Yo mucho en tren no he ido, pero he ido mucho en Luis del Val en mi vida. Ah. Y mira que es bueno. Yo cuando sea joven quiero ser como él.
Exactamente, exactamente. Mira la cara de Fidalgo. Parece que es que le deban y no le paguen.
No, pero tú sabes que aquí me pagan poco. Pero vamos, tampoco estoy por lo
es,
que me
es paga. Mi profesor de quinto. O sea, voy a traer a mi profesor de quinto, los vamos a poner juntos y yo voy a tener regreso a mi pasado. Es que es igual, lo encarna perfectamente. Profesor Manel, igual.
Manel.
Es que me siento como si no hubiese hecho los deberes. Es que es una sensación.
Y eso que está en su tierra y está feliz.
No, vamos a ver, yo quiero decir una cosa porque es el último ratito que podemos decir algo entre corre con lechuga, ¿no? Ojalá la cabeza nos hubiera cambiado tanto como las obras públicas.
Sí, eso es algo.
Porque posiblemente haya que lamentar que esto que son obras públicas de un Estado que, como sabéis, chupa sangre, chupa impuestos y, bueno, mata no sé cuántos y tal. Ojalá tuviéramos el nivel que tenemos en el sistema sanitario público, en infraestructuras de comunicación y de transporte, que por cierto a lo mejor son públicas, el mismo nivel mental que era exigible para abordar estos desafíos de cartón piedra que tenemos delante. O sea, yo también aquí en León conocía a Shanghái. Aquí los leoneses que hay sabéis lo que era Shanghái, ¿no? Que esto iba a Barcelona y pasaba por aquí a no sé qué hora y le íbamos en Shanghái, ¿no? Entonces, pues oye, aquí algunos mentalmente están en el Shanghái todavía. ¿Mm? Y entonces yo me alegro de que haya buenas noticias. O sea, todos los programas estos para mejorar, y es un consejo, no es una orden, da buenas noticias, aunque no vayas por ahí a inaugurar trenes. Da buenas noticias y no hables de tantas desgracias, hombre.
Bueno, hoy tenemos píldoras los tres, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, pues un momento porque te pongo pertinentemente la sintonía.
Hay una Cataluña, Rosario. Y Rosario era una de las sirvientas que teníamos en casa cuando mi hermana y yo éramos pequeños. Rosario era una mujer fantástica, muy trabajadora y muy simpática. Mi preferida era Laura, que era más cariñosa, pero Rosario era extraordinaria. Bien, el caso es que el lunes siguiente a la primera mayoría absoluta de Felipe González, Rosario llegó a casa y le dijo a mi madre que se despedía y que dejaba de trabajar, porque como habían ganado los socialistas, a partir de aquel momento en España todos íbamos a ser iguales. Mi madre le dio toda clase de explicaciones sobre por qué estaba equivocada para que no perdiera el tiempo, ni el dinero, ni el puesto de trabajo. Pero Rosario estaba tan contenta y tan ilusionada con su igualdad recién estrenada que no quiso escuchar nada. Se fue sola e igualitaria una mañana de octubre de 1982. Y volvió, al cabo de una semana, por cierto, cuando hizo las cuentas de su desigualdad. Hay una Cataluña, Rosario. Una Cataluña que cree que el lunes seremos independientes y que ya se ha despedido del trabajo y que gasta más de lo que tiene confiando en lo que le van a devolver del déficit fiscal cuando España deje de robarnos. Hay una Cataluña, Rosario, contenta, ilusionada, que se explica cada día un cuento magnífico de hadas. Es inútil intentar hablar con la Cataluña Rosario. Y solo queda esperar que se dé cuenta ella sola de hasta qué punto sus planteamientos no ajustan o no se ajustan a la realidad. Ojalá lo descubra justo antes de hacerse daño, justo antes de encontrarse en cualquier esquina al profesor Fidalgo. Y lo digo de corazón, porque a pesar de que Laura fue siempre mi preferida, yo siempre quise mucho a Rosario.
Ahora enseguida estamos en las noticias y después seguimos hablando de la actualidad aquí desde la estación de León. Goyo González, que se trae, ha tenido contacto con la audiencia.
Sí.
Mucha audiencia. Mira, guárdatelo porque ahora a las 10 nos vas a dar cuenta de lo que te han ido diciendo acerca de las del AVE, de las tierras.
Mucho tren y mucho león.
¿Tú eras muy de tren también o has sido poco consumidor de tren?
No, yo he sido tren a tope. Si no, no hubiera podido ir a muchos sitios, no hubiera podido conocer muchos rincones de España y sobre todo trabajar en ellos.
No. Bueno, pues yo despido aquí mientras tanto a mis contertulios de esta mañana. ¿Qué planes tenéis? Fidalgo, tú te vas pronto, aprovechas y te quedas aquí a ver a los primos, a algunos amigos. A...
Hombre, no lo sé, porque desde luego, si me pagáis por por ir a clase, si me pagáis por ir a clase, me quedo inmerecido. Pero si no, te juro que igual me doy un paseo.
Y Gorge,
que... Bueno, nosotros hablamos luego de Quevedo, que estuvo aquí en León preso.
Luego hablamos de Quevedo.
El Parmasillo.
Sí. Mi plan eres tú, no sé dónde me vas a llevar a comer.
Pues te llevaré a comer a un buen lugar, no te preocupes, ayer anduvimos por el Camarote de Madrid, hoy estaremos por la Bodega Regia, estaremos por varios lugares de León.
Si vais a la Bodega Regia, darle recuerdos a Marquitos.
Hombre, gran amigo.
Pues eso, gran amigo mío también, Marquitos.
Gran persona. Pero antes te daré un paseíto por el barrio húmedo, ¿no? Vamos, para tomaros una cervecita y esas. Pero bueno, hoy que no tienes grandes cosas que hacer ahora.
No.
Pues que no te quedarías y vendrías a las 11 con el Gorge. Claro.
Si yo sin Jorge no soy nada.
Era por esto. Ahora, damas y caballeros, vamos a llegar a las noticias enseguida de las... Vamos a decirle algo más a Fidalgo, a ver si nos dice algo.
Oye, que yo lo tengo al lado, a ver si vas a salir
a andar. Cuando vayamos a la bodega, a Marquitos, ¿hay algo por lo que le tengamos que reñir o sancionar? ¿Algo que haya hecho mal en las últimas horas?
¿Alguna admonición?
No. Para admoniciones ya estáis vosotros.
Oye, de pequeño... Bueno, tú pequeño no habrás sido nunca. Porque, claro, tío de 2 metros. De pequeño en León, ¿dónde ibas? ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran tus salidas del sábado, de domingo, antes de que te hicieras...
Pues hombre, como no tenía la suerte de estar ni en Madrid ni Barcelona, pues estábamos por la calle, íbamos a dar un paseo por Papalaguinda, por tal, íbamos a ver chavalas cuando salían del colegio en la Plaza de la Inmaculada, ¿verdad? Que yo tenía un amigo que iba allí siempre porque decía que la que más le gustaba era la de las teresianas. Y entonces, pues era eso. Es que no hemos tenido la suerte como otros de haber estado en...
Y ya era culpa de Herrera, que no te pagaba lo suficiente, no. Ya entonces.
Herrera entonces estaba desviándose de su trayectoria. Porque estaba en Barcelona estudiando medicina para luego traicionar a la Grey.
Bueno, perdóname, tú estabas estudiando medicina y también traicionaste a la Grey, porque luego te dedicaste al noble oficio del sindicalismo.
Muchos años después, y no es una traición dedicarse al sindicalismo, es defender a los tuyos. A mí.
Tú me vas a defender a mí enseguida.
A ti te presento un abogado, porque los temas tuyos no van a ser laborales.
Estoy en el centro de una guerra.
Vaya.
No, pero es que llevamos así años.
Pero somos amigos.
Somos amigos, sí, claro.
Yo te admiro bastante.
Si hubierais
coincidido, hay cosas que todavía no te he captado.
Si hubierais coincidido en un vagón del Shanghai, ¿cómo habría acabado?
No, pues comiendo la tortilla juntos. O sea, vale.
Pero fíjate que dice bastante, no mucho. Dice bastante. Que bastante es decir, bastante para lo que eres. Porque podía haber dicho, yo te admiro mucho. Yo no, te admiro bastante. ¿Sabes?
Yo a ti también, ya lo sabes. Además te lo he dicho en público. Yo te admiro bastante. A pesar de las limitaciones, estás tirando de una máquina como
más... A pesar de las limitaciones.
A pesar de las limitaciones.
Atención.
Tengo un mensaje de fluchos.
Bueno, pues para Fidalgo precisamente que se va a pasear, pues unos fluchos para que sepa lo que es la comodidad absoluta que está a nuestro alcance. Y además son más monos, son preciosos. Y es que fluchos... son los zapatos ideales para todos, para ti, para mí, mujer, hombre, creados con pieles nobles, con tecnología de vanguardia y con unos diseños. Este otoño e invierno tienen unos colores, son originales. Ahora, no te olvides lo principal, tus fluchos. Cuando pides en la zapatería es comodidad, comodidad absoluta. Zapatos fluchos. Oye, pero que son bonitos los fluchos también.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Seguro que nunca habías oído algo como esto?
Un artista dispara un arco con los pies acertando desde más de 6 metros.